Ahora, de un documento que dio a conocer hoy el Ministerio de Salud de Colombia, según el cual, de acuerdo con estudios internacionales, comienzan a observarse posibles consecuencias en materia del sistema nervioso central, en materia del funcionamiento del cerebro como consecuencia del coronavirus. Por eso queremos profundizar frente a ese asunto para saber qué tan avanzados están los estudios y cuáles son esas consecuencias. Y hemos invitado a la doctora Ángela Navas, neuróloga del Grupo de Neurología de la Clínica Colombia y del Hospital Universitario San José en Bogotá. Doctora Navas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
Muy bien, doctora Navas. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué dicen esos estudios internacionales sobre la presencia del coronavirus en el cerebro y su impacto en cuanto a posibilidades de algún tipo de enfermedades relacionadas con el sistema nervioso central?
Bueno, mira, de hecho, estos, como sabemos, no es el primer virus que genera una pandemia. Ya hemos tenido otros dos, el SARS y el MERS, y ya desde ese momento se habían descrito compromiso del sistema nervioso central, incluso casi en 9.000 pacientes de las series que ellos describieron. Ahora, con las series que tenemos de Wuhan, que digamos que son las que hemos venido siguiendo, porque fueron los primeros reportes que se generaron, sabemos un total más o menos de 900 pacientes, un poco más, con compromiso del sistema nervioso central. Ahora sí, lo que estamos viendo en la experiencia es que, de hecho, el 80% de los pacientes hospitalizados desarrollan algún tipo de manifestación neurológica. Es decir, que es un síntoma que es frecuente. Obviamente hay diferentes síntomas en cuanto a severidad. Lo que sabemos es que una de las manifestaciones más frecuentes, inclusive en ausencia de otras manifestaciones, es la disminución en la sensación de los olores y de los sabores, en la percepción. Podemos percibir que olemos menos y que tenemos, y los sabores no los reconocemos adecuadamente. Esa es la manifestación más frecuente que hoy sabemos, pero sabemos también que hasta el 50% de los pacientes van a tener otras manifestaciones neurológicas. Dentro de esas está el dolor de cabeza, mareo, vértigo, dolor muscular, artralgias, ¿sí?, que son manifestaciones un poco más frecuentes, y la mayoría en pacientes hospitalizados. Ahora tenemos algunas manifestaciones un poco más severas, como es los problemas de memoria, las encefalopatías, infecciones, encefalitis, que llamamos. Un problema importante que estamos viendo es el aumento en la proporción de enfermedades cerebrovasculares, hemorrágicas o isquémicas. Y esto lo estamos viendo en los pacientes más de mayor edad, ¿sí? Y esto viene asociado, no sabemos bien si a los procesos inflamatorios como tal de los vasos, el efecto del virus directamente al sistema nervioso central. Entonces, sí, esto es muy importante porque estas enfermedades cerebrovasculares van a llevar a un deterioro neurológico, digamos que una secuela neurológica muy importante. Y entonces, tal vez al final de todo esto, lo que vamos a ver es un aumento en las personas con discapacidad, con mayores discapacidades.
Doctora Navas, sobre eso quería preguntarle, ¿qué porcentaje de quienes están hospitalizados o quienes tienen coronavirus podrían tener secuelas neurológicas?
Sí, entonces, si lo llevamos por el lado de los eventos cerebrovasculares, en las series de Wuhan, por ejemplo, se describieron un total de un 6% de todos los pacientes presentaron algún tipo de evento cerebrovascular con secuela neurológica asociada. Entonces es un porcentaje no despreciable de pacientes que van a quedar con secuelas. Y como les dije, la frecuencia más alta es en los pacientes más graves, o sea, los pacientes que se llevan a hospitalización en cuidados intensivos, y los pacientes mayores de 70 años.
Sí, doctora Navas, sobre quienes no tienen síntomas tan severos, sino que tienen tal vez algunos dolores de cabeza o mareos que quizás no son tan severos como lo que estamos mencionando, como por ejemplo accidentes cerebrovasculares, ¿son síntomas que ceden con el tiempo? Incluyo allí, por ejemplo, la ausencia de olfato y de gusto. ¿Eso pasa con el tiempo o son secuelas permanentes?
No, no, los síntomas como dolor de cabeza, mareo, vértigo, que de hecho se describen en el 20% de los pacientes en algunas series, se presentan en personas que no necesariamente se hospitalizan, y estos síntomas van mejorando en la medida en que el proceso infeccioso se va modulando. Entonces, no, estos no van a generar secuelas importantes.
¿Y la ausencia de olfato y de gusto ceden con el tiempo o permanecen?
Sí. No, estos van a ceder, o sea, estos se van a ir mejorando en la medida que el proceso inflamatorio se va controlando.
Sí. ¿Cuál podría ser hoy la recomendación para los oyentes de Blu Radio frente a un nuevo desarrollo que tiene la pandemia? Digamos, ustedes lo conocían porque nos dice que ya se sabían desde virus similares como el que produjo el SARS y también el que produjo el MERS, que hay un porcentaje de personas, en este caso es un porcentaje importante, el 80% de los hospitalizados tienen consecuencias neurológicas y tienen consecuencias en el sistema nervioso central. Usted, doctora Navas, que además está en la primera línea de batalla frente al coronavirus como todos sus colegas, ¿qué les diría a los oyentes que hasta ahora escuchan el radar en Blu Radio?
Pues digamos que como todo lo que el personal médico les dice, realmente las manifestaciones no solamente son manifestaciones respiratorias, ¿sí? Realmente hay otras manifestaciones, pero de esto lo importante es que la gravedad de la infección no solamente está dado por la necesidad de ser hospitalizado en UCI, sino también de las posibles secuelas neurológicas que se pueden generar de una enfermedad grave. Entonces, por eso debemos cuidarnos, o sea, no solamente debemos cuidarnos por no entrar a un hospital o por no ser hospitalizado en unidad de cuidado intensivo, sino que cabe la posibilidad de que usted no solo pase por eso, sino que al final usted tenga una consecuencia neurológica como la discapacidad severa, ¿sí?, secundaria a una infección. Entonces, otra razón más por la cual debemos cuidarnos todos.
Sí, esas discapacidades, ¿como cuáles podrían ser? En caso de que queden secuelas del coronavirus.
Entonces, en el caso de, por ejemplo, una enfermedad cerebrovascular, la discapacidad puede ser quedar en una silla de ruedas, con una debilidad completa en miembros inferiores o en los brazos, ¿sí? Con dificultad, disminución de la visión, todo lo que comprometa pues sistema nervioso central te deja secuelas para toda la vida. Entonces eso te va a generar ser dependiente de otra persona para poder realizar tus actividades. Esa sí, una de las muchas, porque también sabemos que los pacientes que duran mucho tiempo intubados en unidad de cuidado intensivo, al final, digamos, cuando se recuperan de su parte respiratoria, van a dejar problemas de memoria, problemas de pueden convulsionar, entonces puedes verte afectado más adelante en cuanto a tus procesos de memoria. Y lo que lo que después ya no vas a poder ejercer una actividad laboral adecuada como lo hacías antes.
Pues es que ese es el tipo de secuelas que pueden ser tal vez mucho más serias del COVID-19 frente a lo que hoy estamos viendo. No solamente es una enfermedad que afecte los pulmones, sino que incluso puede afectar el cerebro y el desempeño del sistema nervioso central. Doctora Ángela Navas, quiero preguntarle para finalizar, ¿cómo está hoy viendo el trabajo de los médicos? Quisiera que nos contara su experiencia frente a la situación en Bogotá. ¿Hay un aumento desmesurado en el número de casos? ¿Están tranquilos con la cantidad de camas en cuidados intensivos que tienen? ¿Cómo ven hoy la realidad y el panorama?
No, mira, la verdad es que lo vemos con bastante preocupación. Yo he ido estas 2 semanas a las clínicas donde trabajo, y realmente lo que veo es que día a día vemos cada vez muchos más pacientes hospitalizados en áreas como carpas, ¿sí? O sitios, digamos, que antes no se utilizaban como habitaciones, ¿sí? Eso quiere decir que cada vez las camas que conocíamos antes son menores. Las unidades de cuidado intensivo, es verdad, ya no hay unidades de cuidado intensivo o ya no es tan fácil acceder a ellas, ¿sí? Saben que ya no depende de si usted tiene EPS o no, depende de otras cosas o de otros movimientos que hace la Secretaría de Salud. Entonces lo vemos con bastante preocupación, cada vez más personas sin camas, cada vez más personas graves, cada vez más personas que no tienen un sitio a donde remitirse para un cuidado pues adecuado.
Sí, y esa es justamente la necesidad de cuidarnos en Bogotá de una manera especial, no solamente en la